día más a diario. Yo soy Marcos Collado y esta semana veréis que estoy yo solo, que César ha tenido un inconveniente y no me puede acompañar, pero no pasa nada porque vamos a hablar largo y tendido de lo que ha pasado en la última semana en la bolsa. Vamos a ver cómo se han portado nuestros índices, qué noticias macro hemos tenido y también vamos a hablar de alguna que otra empresa. También no vamos a descuidar tampoco la parte cripto, que en estas últimas semanas la verdad se ha pegado una subida bastante importante y ahora mismo se empieza a hablar muchísimo más de nuevos proyectos, de nuevas noticias. Vamos a hablar también qué está pasando con el ETF de Bitcoin. Así que nada, sin más, vamos a arrancar con esas noticias macro en diarios de Wall Street. Pues bueno, esta semana pasada, esto lo estamos grabando hoy viernes 15 de marzo, pues la semana pasada, justo el viernes de la semana pasada, tuvimos informe de empleo de Estados Unidos. Fue un informe mixto, ¿no? Porque las nóminas no agrícolas aumentaron, pero la tasa de paro aumentó también, ¿no? Que esto era un dato negativo, del 3,7 al 3,9%. ¿Qué ha hecho esto? Pues que ya se vea claramente que mínimo hasta junio no se van a bajar los tipos de interés en Estados Unidos y veremos a ver si en junio se bajan, porque la probabilidad de que bajen o no está bastante igualada. Creo que está ahora ligeramente a favor de que bajen los tipos de interés en Estados Unidos en el mes de junio, pero cuando digo ligeramente a favor es un 55 contra 45%, es decir, muy poquito. También esta semana hemos tenido datos de inflación en Estados Unidos, una inflación mayor de lo esperado, 3,2% frente al 3,1% que se esperaba, y también el índice de precios de producción que se publicó este pasado jueves en Estados Unidos del 0,6% mensualmente con respecto al 0,3% del mes pasado. Es decir, que los datos de inflación están siendo malos en Estados Unidos y esto seguramente haga que mínimo hasta junio no bajemos los tipos de interés, no veamos bajar los tipos de interés, y yo optaría más por la opción de que esto se retrase más y que hasta después de verano no veamos posibles bajadas de tipos de interés, más acercándonos ya a las elecciones estadounidenses que serán allá por noviembre de este mismo año y que enfrentarán a Biden con Donald Trump. También hemos tenido datos de inflación en Alemania, en línea con lo esperado, 0,4%, y se ha publicado el PIB de dos países, el PIB de Japón y de Reino Unido. El de Japón mejora ligeramente con respecto al mes anterior, pasa del menos 0,1% al más 0,1%, ¿no? Japón ahí en su rango de crecimientos bastante planos, y Reino Unido pasa también del negativo al positivo, del menos 0,1 al 0,2% en este mes. Es decir, que los datos no son realmente malos. En cuanto a crecimiento, la cosa mejora un poquito, pero tampoco es para tirar cohetes. Y en el apartado de la energía, la OPEP ha decidido extender sus recortes de producción para mantener los precios del crudo altos. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que no ven una perspectiva de que la economía vaya a mejorar locamente y que esto vaya a potenciar la demanda. Ven que la demanda va a seguir bastante contenida con respecto a lo que había hace unos años y que ahora mismo pues lo que van a hacer es seguir recortando esa producción, limitándola. Cada país de los que forman parte de la OPEP pues tiene una limitación y no se puede exceder de esta limitación. A pesar de todas estas limitaciones que se pone la OPEP, la realidad es que en los últimos 2-3 años que lleva teniendo estas limitaciones, la realidad es que nunca llega al cupo de producción de estas limitaciones, siempre se queda corto. Y hay un país que sí es el que demanda dentro de la OPEP producir más, que siempre es Irán, ¿no? Pero ese debate es para otro momento. Dicho esto, nos vamos al apartado de empresas. Vamos a ver qué ha pasado con las empresas en la última semana, porque a pesar de que la mayoría de los sectores están en rojo o bastante planos, hay dos que destacan. Servicios de la comunicación, que sube un 2,49%, y también energía, que sube un 2,25%. La energía ha estado subiendo en los últimos días. El siguiente que sube muy ligeramente es el sector financiero y materiales básicos, pero suben un 0,23 y un 0,05 respectivamente. El peor de esta semana, Real Estate, la inmobiliaria, pues cae un 1,66%, que no es mucho, pero sigue cayendo. En cuanto al mes, lo mejor de todo, materiales básicos, 7,48% de subida, y energía 7,22%. Es decir, tenemos ahí a las materias primas subiendo bastante fuerte. El sector financiero en el mes también sube bastante, sube un 5,4%. Así que bueno, vamos a ver cómo se sigue comportando la bolsa. Y dicho esto, me gustaría hablaros ahora de una empresa que hemos comentado en la newsletter de esta semana. Si no estáis suscritos a la newsletter, hacedlo, porque se llama la newsletter de Liga de Bolsa, está dentro de Substack. Tenemos ahí unas 5.000 personas y cada semana vamos a ir subiendo un artículo hablando de alguna empresa interesante, analizando alguna empresa, contándoos alguna novedad de nosotros, de la liga, de si vamos a hacer una competición nueva, que pronto anunciaremos algo con respecto a esto. Y hoy os voy a hablar de MicroStrategy. MicroStrategy que sube en lo que va de año un 150%. Casi nada. MicroStrategy es una empresa que se dedica a hacer software utilizando inteligencia artificial. No sé hasta qué punto realmente la inteligencia artificial tiene un peso importante en sus desarrollos de software, pero bueno, eso es lo que ellos venden. Pero no es por esto por lo que se ha hecho conocida o famosa esta empresa, o por lo que ha alcanzado más de 20.000 millones de capitalización de mercado, sino que por lo que se ha hecho más conocida es por su gran inversión en Bitcoin. Y es que esta empresa utiliza gran parte del dinero que ingresa en invertirlo en Bitcoin y además utiliza deuda que emite para seguir invirtiendo en Bitcoin. ¿Qué pasa? Que el valor de esta empresa es mayor que los Bitcoins que tiene. Si el precio de Bitcoin cae, pues la empresa se encuentra con un problema importante. Pero como hemos tenido un año muy bueno, pues ahora mismo está cotizando con una prima sobre ese precio de Bitcoin. Podríamos decir que es una prima sobre el precio de Bitcoin. ¿Por qué es interesante? Pues porque lo que hace esta empresa es financiar todas estas compras de Bitcoin a través de emisión de deuda y también lo paga con los ingresos que tiene de su negocio de software. En la newsletter de esta semana hemos hecho un análisis bastante profundo de cómo funciona este modelo de negocio. Hemos contado que puede ser una idea interesante para invertir en Bitcoin, pero de otro modo. Y también hemos contado, ¿no?, los riesgos que tiene este modelo de negocio en el caso de que el precio de Bitcoin caiga y las posibilidades o no de que esta empresa acabe colapsando, si es capaz de hacer frente a esas deudas que tiene, que ha utilizado para comprar Bitcoin, o si, por si acaso, ese negocio de software sería capaz de asumir pues estas deudas que tiene, ¿vale? Así que esta semana, si queréis echarle un ojo, pues en la newsletter de Liga de Bolsa hemos hablado de MicroStrategy, esa es la empresa. Por otro lado, volvemos a hablar de Grifols, que sigue desplomándose en bolsa, cae otro 10%, y esto se debe a que S&P y Fitch han rebajado el rating, qué sorpresa, ¿no?, de la empresa española. Las dudas sobre el negocio de la empresa son bastantes. Por aquí leía en una noticia publicada que han rebajado, por ejemplo, en el caso de S&P, su rating crediticio de B+ a B, y en el caso de S&P, perdón, de Fitch, no lo tengo por aquí, pero también ha sido rebajado, ¿vale? En cuanto a lo que achacan esta bajada de rating es sobre todo a la caja. El nivel tan bajo de caja, de generación de caja que tiene ahora mismo la empresa, y además al apalancamiento excesivo que tiene. Tiene un problema de deuda bastante grande Grifols y hay que tener muchísimo cuidado con esta empresa. Yo sinceramente no creo que vaya a ser una empresa que ahora de la noche a la mañana se sanee, liquide toda esa deuda y vuelva a generar pues bastante caja y solvente esa deuda. Creo que es una empresa que se ha metido en un problema bastante gordo, que con los cortos de Marathon lo van a subir, perdón, Marathon no, Gotham, que me he confundido de fondo. Con los cortos de Gotham lo va a sufrir bastante y veremos a ver qué pasa, pero para mí es una empresa de la que mantenerse alejado. El otro tema del que quería hablar es de los fabricantes de vehículos eléctricos, y es que parece que el negocio de los vehículos eléctricos se está enfriando bastante. Aquí tenía unas declaraciones de una de las personalidades de Ford, Martin, no sé pronunciar el apellido, jefe de operaciones de Ford, de la parte de vehículos eléctricos, que dice: lo que vimos en 2021 y 2022 era un repunte temporal del mercado donde la demanda de los vehículos eléctricos realmente tocó techo, ¿no? Y ahora lo que tenemos es un mercado donde la demanda de esos vehículos eléctricos va a seguir aumentando, pero no al ritmo que se hacía en estos años. De hecho, empresas como Mercedes, Volkswagen, Jaguar, Land Rover, Aston Martin también, están retrasando todos sus planes de producción de vehículos eléctricos. Así que cuidadito con este sector, que es un sector que cuando está la bolsa subiendo, como vimos en 2020, parece muy interesante, pero ya estamos viendo los primeros damnificados de esta situación. Uno de ellos ha sido la empresa Fisker, que cotiza con el ticker FSR, que lleva perdidos desde sus máximos un 97,47%. Hoy subía como un 35%, pero es que está cotizando ya a céntimos. Se ha perdido $5,97 y ahora estará cotizando, y estaba cotizando como a 0,21 en la preapertura, y no sé cómo estará cotizando ahora mismo. ¿Por qué está tan mal esta empresa? Pues porque al final la caja es indispensable. Si no puedes hacer frente a tus deudas, acabas colapsando, y esta empresa necesita una reestructuración para seguir con las operaciones. El mes pasado Fisker declaró unos ingresos de $273 millones en el último año, mientras que sus deudas superaban los $1,000 millones, para que os hagáis una idea del desbalanceo que tiene ahora mismo esta empresa. Y es que es un sector que da bastante miedo, porque si tú pones en TradingView, te pones a buscar concretamente empresas de vehículos eléctricos, compañías de vehículos eléctricos, te sale un listado de 22 empresas. De esas 22 empresas, solo hay tres que están dando ahora mismo beneficios, las cuales son Porsche, Tesla y Li Auto, que supongo que será una compañía china. Porsche da beneficios, pero es una empresa que, aparte de vehículos eléctricos, hace también vehículos de combustión, y está en un sector, en un rango, que es también el vehículo de lujo, que no es competidor directo de todas estas marcas. Pero si nos vamos a mirar grandes conocidos de los últimos años, como pueden ser, por ejemplo, NIO, pues aquí tengo el listado de beneficios por acción, menos 1,76. Hay que comparar con el precio de la acción, pero empresas que son líderes, como por ejemplo NIU, que es la líder en la producción de motos eléctricas, pues también está dando pérdidas. Tenemos por aquí también grandes conocidos como Lucid, también Nikola, que están en negativo también en cuanto a generación de beneficios. Es un sector que, lo dicho, da bastante miedo y del que aconsejo mantenerse bastante, bastante alejados. Y por último, nos vamos a ir a la parte cripto, que es la parte quizá dentro de los mercados que ha estado más interesante en la última semana. Aunque Bitcoin se mantiene bastante plano con respecto a la semana pasada, lo cierto es que ha tenido un repunte importante esta semana y ha alcanzado sus máximos históricos, llegando casi a los 74 mil dólares, algo que parecía totalmente impensable hace un año. Y la otra noticia que creo que hay que destacar es que el ETF de Bitcoin de BlackRock es el ETF más rápido en alcanzar los 10.000 millones de capitalización. Aquí estoy leyendo una noticia de CNBC donde cuenta esto de que ha sido el más rápido en alcanzar los 10.000 millones de capitalización. Y nos cuenta también que solo el 4% de los más de 3.000 ETFs listados en Estados Unidos capitaliza más de 10.000 millones. Es decir, una auténtica barbaridad. Se ha metido el más rápido en ese grupo de los ETFs con más de 10.000 millones y solo un 4% del total del universo de ETFs de Estados Unidos cotiza con una capitalización superior a esos 10.000 millones. El fondo de Fidelity, con alrededor de 6.000 millones en activos, es el tercero más grande de todos los ETFs, ¿vale? Elon Musk, yéndonos a otra noticia, porque la tenía aquí preparada también, estuvo en un evento el otro día y le hicieron una pregunta, y esta pregunta... se puede ver en un vídeo, está por ahí por X, ¿no? por Twitter, el antiguo Twitter, ahora propiedad de Elon Musk. Le preguntan que cuándo se van a poder comprar Tesla con Dogecoin, con la criptomoneda meme que le encanta a Elon Musk. Y su respuesta fue que pronto, en algún momento, se deberían poder comprar los Teslas con Dogecoin y que si hay que apostar por una criptomoneda, él apuesta por esta, por Dogecoin, porque es la que más le gusta. No hay que olvidar que desde el año 2000, lo tenía por aquí apuntado, creo que no lo he apuntado al final, pero de memoria creo que es 2021 o 2022, ya se podía comprar merchandising de Tesla utilizando Dogecoin. Pero la novedad es esta, ¿no? En la que Elon Musk dice que en algún momento pues se podrán comprar también los coches. Y esto no es banal, porque dices, vale, qué risa, ¿no? El poder comprar un Tesla con Dogecoin. Pero es que Elon Musk adelantó también que van a integrar como su plataforma de pagos dentro de X. De hecho, el otro día crearon la cuenta, se va a llamar X Payments, y va a estar incrustado dentro de Twitter, de X, lo cual es el pensamiento que tenía cuando compró Elon Musk Twitter, ¿no? En el momento que lo compró, él en algunas ruedas de prensa, en algunas entrevistas, hablaba de que él quería ir a un modelo parecido al que tiene WeChat en China, en el que es una plataforma que te sirve para chat, para comprar cosas, para hacer pagos, que te sirve prácticamente para todo, ¿no? Y bueno, con esta noticia acabamos el podcast de esta semana. Ha sido más cortito porque esta semana estoy yo solo y no tengo con quién comentarlo. Si os ha gustado, pues dejadle 5 estrellas en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, estamos en todas las plataformas. Y seguidnos para que os avise cuando publicamos un nuevo podcast. Así que nada, lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.